TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Reo se mantiene grave tras brutal pelea al interior de cárcel de Curicó. Familia pide explicaciones y anuncia posibles protestas. En no menos de 2 años podría estar en funcionamiento el CEFAM municipal en el antiguo hospital de Curicó. Pastoral de la diócesis de Talca acusa contradicciones en el caso de desalojo de la nueva toma Puerto Príncipe en el sector de Laguna Sur en Curicó. Milagroso escape de auto en llamas vivió joven licantenino tras sufrir accidente en la ruta J60. En la política, Democracia Cristiana en el Maule ya definió a los candidatos que este lunes deberían ser ratificados en la Junta Nacional de la Falange en Santiago. El que tiene, mantiene, será la consigna para respaldar algunos nombres en la región. Mientras tanto, el Partido Liberal propone que vocales de mesa tengan feriado el día siguiente de las elecciones del próximo mes de octubre.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Jornada este mediodía del jueves 4 de abril de 2024. Bastante despejada la jornada, distinto a lo que amanecimos esta mañana, con cielos muy nublados y bastante frío. La temperatura mínima de hoy fue de 9 grados a eso de las 7 de la mañana. Comenzamos de inmediato el informativo, pero antes les recuerdo que nuestro contacto del WhatsApp siempre está muy atento a recibir sus comentarios, sugerencias y también las informaciones que se puedan presentar en este bloque informativo hasta las 2 de la tarde. El más 569-9077-6038 está listo, preparado para recibir sus comunicaciones. Más 569-9077-6038.
Salud.
Comenzamos, lo decíamos en los titulares, en no menos de 2 años podría estar en funcionamiento el CEFAM municipal en el antiguo hospital de Curicó. Luego del Consejo Municipal efectuado esta semana, se desarrolló una reunión entre el municipio curicano y la directora del Servicio de Salud del Maule, la doctora Marta Caro, donde se llegó a un acuerdo para comprometer que el antiguo hospital de Curicó sea ahora un centro de salud familiar, un CESFAM. La directora regional agregó que se ha estado trabajando en definir los espacios a ocupar, confirmando que el uso va a tener el edificio que será para la salud y donde podría quedar también un centro de salud mental, un COSAM, dedicado a dar respuesta a las problemáticas a personas mayores de 18 años. Lo anterior, señaló Marta Caro, está sujeto obviamente a una definición final.
Hemos venido trabajando con el municipio de Curicó, con el señor alcalde, el departamento de salud y todos sus directivos, en cuál va a ser el uso y disposición del hospital antiguo de Curicó. Ya teníamos acuerdos, ¿no es cierto?, sobre entregar algunos establecimientos, ¿no es cierto?, para reubicar el CEFAM Centro acá en este lugar. Y ahora también hemos ido evaluando y han ido surgiendo nuevas propuestas que las vamos a revisar nuevamente para darle el mejor uso y optimizar, ¿no es cierto?, los recursos del Estado. Así que bien, digamos, porque tenemos que retomar esta tarea y para poder darle un pronto, digamos, definición al uso de este hospital antiguo de Curicó.
En este momento, desde el Servicio de Salud del Maule, se trabaja en los usos de salud que deberán darse en las dependencias de este CEFAM que se traslade y también de los trámites administrativos para el traspaso del local al municipio. Lo anterior fue destacado por el alcalde Javier Muñoz.
Bueno, hemos tenido una reunión de trabajo con la directora con el propósito de poder ir precisando particularmente los tiempos y los cronogramas en la entrega del edificio del CRS antiguo del hospital a la municipalidad para los efectos de ahí trabajar. Dos cosas, por una parte la apertura a la calle Membrillar y segundo la habitación de este espacio para que sea nuestro nuevo CEFAM central, que no va a ser un proceso rápido ni corto, sino que más bien un proceso largo, pero necesitamos ya que nos entreguen estos espacios para nosotros partir con los proyectos de remodelación y de mejoramiento de esa infraestructura. Por lo tanto, ha sido una buena reunión en ese sentido. Además, también hemos estado viendo otras temáticas vinculadas con los compromisos que hay respecto de la salud mental y respecto de lo que son los adultos mayores y también de algunas actividades que se pueden desarrollar en algunos de estos dispositivos mientras salen justamente los fondos para poder implementar aquellos estos programas que son ya más de largo aliento. Así que no creo que sea una buena reunión y además también vamos a ver algunos aspectos jurídicos en los próximos días de todo esto que estamos avanzando tanto administrativa como jurídicamente.
En el mismo sentido, el concejal Francisco Sanz de Renovación Nacional confirmó que si bien no hay ningún documento firmado hasta ahora, se confía en la autoridad de salud de la región, a tal punto que se está trabajando con el equipo jurídico para establecer la forma legal en la que se harán la toma de posesión de este nuevo recinto. Incluso el mismo edil dice que una buena medida sería solicitar también las dependencias de la antigua urgencia para habilitar un servicio de alta resolutividad, es decir, un SAR nuevo para Curicó.
Efectivamente, no hay ningún papel firmado y en el mundo, sobre todo en el mundo administrativo, la palabra toma fuerza cuando se firma papelito. Pero uno cuando ya ve a doña Marta Caro, que ya por segunda, tercera, quinta vez, dice esto ya está conversado con el Ministerio de Salud, vamos a hacerlo, uno tiene que tener un acto de fe que esto va avanzando. De hecho, el próximo lunes nos vamos a juntar con los abogados para empezar a diseñar cuál va a ser la forma jurídica de que vamos a tomar posesión de esa ala del ex hospital antiguo. También con el alcalde también dijimos, bueno, la ex urgencia del hospital, ahí hay unas instalaciones. ¿Por qué no estudiamos, vemos la posibilidad de ocupar esas instalaciones, esos equipos, y dejarlos para una urgencia a nivel municipal? Ojalá un SAR. Sería bueno porque la gente de ese lugar está acostumbrada a un servicio de urgencia y sería bueno tener un tercer SAR.
Y finalmente, sobre esta materia de salud, el director de la Dirección Comunal de Salud, Nelson Gutiérrez, dijo que ya hay un cronograma de trabajo donde se hará una entrega provisoria para habilitar este recinto, lo que podría demorar al menos 2 años.
Nosotros tenemos ya el levantamiento del terreno, hay que ver el tema legal desde el punto de vista de la escritura para que haya una transferencia provisoria, de tal forma en mediano plazo hacerse cargo de esa dependencia, terminar con los trámites de las subdivisiones y tener en propiedad para que nos traspasen oficialmente ese terreno, transformar este espacio físico en CESFAM, porque eso era consultas médicas, que era el centro de especialidades, que después fue adecuado a hospital, entonces tiene que darle esas características. Hay que postular un proyecto para hacer esas modificaciones o poderlo usar. Eso no es en el corto plazo, estamos hablando de un mediano plazo estimado unos 2 años, no antes.
Curicó.
Y atención con esta noticia, la justicia ordena desalojo de la toma de Dragones Sur de Curicó. Lo anterior produjo diferencias de opiniones entre la pastoral asistencial de la comunidad haitiana y también el municipio curicano. Les cuento, la tercera sala del Tribunal de Garantía de Curicó ordenó hace algún tiempo el desalojo de la toma de Dragones Sur, ubicada en el sector sur poniente de la ciudad, específicamente en la calle Obispo Chávez 617, lote B. La orden fue emitida el día 7 de febrero del presente año por el juez Eduardo Fritz Castro, quien en un oficio detalló que la propiedad está inscrita en el conservador de bienes raíces a nombre de la ilustre Municipalidad de Curicó y bajo lo dispuesto en el artículo 157 del Código Procesal Penal mediante la modificación de la ley 21.633 que regula los delitos de ocupación ilegal de inmueble, se dará lugar al desalojo de los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública en el más breve plazo, según explica en voz el propio magistrado Eduardo Fritz, quien concedió una entrevista para BLN Radio.
El juzgado de garantía de Curicó, con fecha 7 de febrero del año 2024, decretó la medida cautelar real del artículo 157 ter del Código Procesal Penal, la que fue incorporada por la ley 21.633 que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles. En este sentido, esta medida cautelar consiste en el desalojo de todos los ocupantes del inmueble en el que ilegalmente se encuentren. Esta solicitud de medida cautelar fue requerida por la parte creyente, esto es la ilustre Municipalidad de Curicó, quienes acreditaron en la audiencia ya señalada la inscripción de los inmuebles a su nombre y el hecho de encontrarse ocupadas por terceras personas. En virtud de ello, se decretó entonces el desalojo de todos los ocupantes de los inmuebles y esta medida debe llevarse a cabo con el auxilio de la fuerza pública, quienes deberán cumplir esta medida cautelar a solicitud de la parte creyente.
Bueno, esta medida judicial de inmediato ya trajo algún tipo de repercusiones a nivel de distintos sectores, políticos y también religiosos. A raíz de lo anterior, la hermana Ana Carvajal, que es miembro de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca, que desarrolla labores asistenciales con la comunidad haitiana en el campamento de Dragones Sur, criticó al municipio curicano afirmando que existe una incongruencia de su parte. La religiosa afirma que, por un lado, desde la asistencia social municipal han apoyado a esa comunidad. Por otro lado, también se gestiona una salida mediante la vía judicial. Lo que a todas luces es una contradicción, dice la hermana religiosa.
A mí me surgen preguntas, ¿no? Frente a la noticia, primero pienso, ¿quién interpone esta demanda, ¿no? Que falla en este desalojo? ¿Qué institución? Bueno, me hago la pregunta casi con ironía porque sé, ¿no? Pero me pregunto quién y por qué, si sabiendo que la misma municipalidad el año pasado, en diciembre, nos ayuda con el campamento, con una autorización y un formulario que permite que el campamento pueda ser inscrito a nivel nacional, ¿no? Una solicitud que formulamos y el campamento está inscrito a nivel nacional. Y esto ocurrió a finales de diciembre, después de una reunión que tuvimos con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda en Talca. Entonces, conversando también con las encargadas de asentamiento precario en Talca, ¿no? Entonces, como parece, me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué pasa con estas incongruencias en el fondo?
¿Es contraproducente, dice usted?
Claro, mucho.
Ahora, si este campamento fue informado a nivel central, ¿significa que el gobierno está en conocimiento de que existe este campamento, que existe, claro, se materializó acá?
Sí, cualquier persona que entra al Ministerio de Urbanismo ve que hay un folio que es el 730105 y que reconoce el campamento, como dijo usted al principio, Puerto Príncipe,
claro,
como un campamento reconocido a nivel nacional, que sigue un proceso, ¿no? O sea, no es que, bueno, está inscrito a nivel nacional, pero ahora sigue un proceso.
Por su parte, el alcalde de la comuna, Javier Muñoz, afirmó que más allá de la situación social de esa comunidad, lo que está emplazado en el sector es una toma ilegal, simplemente. Además, agregó que los residentes han afectado a la calidad de vida de los vecinos, por lo que se hace necesario actuar en el marco de lo que finalmente determinó la ley, en este caso la justicia curicana.
Por muy extranjeros que sean, ellos están abiertamente transgrediendo la ley en Chile. Ellos están desarrollando una toma ilegal. Además, han alterado sustancialmente la calidad de vida y en forma negativa, por cierto, de todos los habitantes del entorno de donde ellos se han instalado. Tú mencionabas el tema de los cortes de luz. No es solo eso, Luis. O sea, claro, hay cortes de luz, pero detrás de eso hay pérdida de enseres eléctricos. Valoro el trabajo que se hace desde el punto de vista de la iglesia, pero eso no me puede inhibir a mi responsabilidad respecto de lo que significa amparar una toma ilegal en un espacio que es de propiedad municipal y que además es una zona declarada en el plan regulador como zona inundable. Por lo tanto, o sea, ellos tienen un riesgo y en las últimas inundaciones de agosto estuvieron a poco centímetros, ¿cierto?, de haber tenido la suerte, haber corrido la suerte de otras comunidades que se inundaron también.
Y otra de las polémicas que surgió sobre esta materia la planteó esta mañana el concejal Francisco Sanz, quien afirmó que, a pesar de que el fallo judicial tiene fecha de febrero, no fue comunicado al Consejo Municipal como correspondería. A pesar de lo anterior, valoró el avance sobre esta medida de desalojo, sobre todo porque es un terreno municipal y tiene que ser devuelto.
Yo me enteré de esto, de esta resolución judicial ayer, por una entrevista que me mostraron del alcalde que hizo en Talca a una radio amiga de usted en Talca.
¿No le había informado al consejo?
No le había informado al consejo, pero eso es un tema de ego interno que podemos verlo, porque a mí yo siempre voy al fondo del asunto. Creo que, como lo hemos conversado en el consejo municipal durante el año 2023, elegimos alcalde, tenemos que hacer todos los esfuerzos por restituir esos terrenos para la municipalidad y para Chile, porque son terrenos del municipio y no corresponde que estén tomados. Por lo tanto, me alegro en el fondo, que es lo principal, el fondo del asunto, que se haya hecho el ejercicio judicial, las acciones judiciales, y hoy día la justicia, lo está diciendo, se restituye. ¿Por qué es muy importante? Primero, porque esos terrenos han sido tomados a la fuerza, no necesariamente con violencia, pero con fuerza. Y segundo, porque no corresponde que estos terrenos sean tomados de esa manera y se pierdan para la ciudad, para los proyectos de ciudad. Segundo, esos terrenos son inundables, súper inundables, están a 5 metros del río donde justamente se cayó la pasarela, donde el río entró con mucha fuerza. Tercero, es justo para los miles de curicanos y curicanas que llevan 10, 15 años en estas organizaciones de habitacionales, que se juntan con diputados, con alcaldes, con concejales, y que les dan pura aspirina, y que sí, y esperan 15 años por una casa, que han hecho, que han creído en la institucionalidad chilena, que han creído en el Estado, en el Servio, en la alcaldía local, sea donde sea en Chile, y tienen su libreta, su ahorro, están esperando su casa. No es justo para aquellos, para esas personas, que venga un grupo, se tome la fuerza, cierre algo, se cuelgue del tendido eléctrico, saque agua de alguna forma y tenga su casa. Por lo tanto, esto hay que restituirlo.
Finalmente, según las autoridades, los próximos pasos serán generar una mesa de coordinación con la delegación presidencial de Curicó para llevar a cabo este desalojo con la fuerza pública, el cual podría ser ejecutado en cualquier minuto. Esa es una cosa. Y lo segundo, nos enteramos que el próximo día lunes habrá una mesa de conversaciones entre, se supone, el alcalde, el delegado presidencial, el área social del municipio curicano. Y yo creo que tienen que invitar a esta mesa para que no quede coja, es justamente esa mesa, tiene que estar de todas formas invitada a conversar, a dialogar, esta religiosa, que hace mucho tiempo viene trabajando con la comunidad haitiana ahí en el campamento, en la llamada Nueva Puerto Príncipe. Ojalá que estén todos sentados a la mesa y tratando de buscar vías de solución a esta grave problemática social que llegó hace algún tiempo a Curicó y que la autoridad nuestra se tiene que hacer responsable como sea. Antes de ir a la pausa, nos cuenta un auditor desde la costa. Precaución a esta hora, camión en pane en la ruta J60 en el sector de La Siguera. Lleva más de una hora en la calzada. Muchas gracias a este auditor que nos avisa de esta emergencia. En la J60, a la altura del sector de Las Higueras, camión en pane, ocupando una de las calzadas, la pista de circulación. Nos vamos a la pausa. Luego viene el informe y pronóstico del tiempo con Luis Alberto Rivera.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. ¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege. En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
A las 13 horas con 17 minutos ya está con nosotros en el estudio don Luis Alberto Rivera, el hombre del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. ¿Cuándo es la fiesta de la chicha que vas a animar y que me alegré mucho, Luis Alberto, sinceramente, animador oficial de la fiesta de la chicha?
Gracias por recordarme, Luis Alberto Rivera.
Quiero saber cuándo se va a desarrollar.
19, 20, 21 de abril. Está definido ya y con Lorena Sabando, nuestra compañera de otra radioemisora, curicana, vamos a ser los animadores de la primera noche inaugural. ¿Ya? Eso es lo que ya me han prometido. Pero tengo que firmar contrato primero. Usted sabe que hay que firmar los documentos.
Claro, tengo el pronóstico solamente justo hasta el día 18. O sea, mañana, ¿ya? Mañana viernes ya tendré cómo estará el día 19 cuando estén animando ahí en un espectacular escenario ya en el sector de Rincón de Mellado y te voy a comentar. Voy a estar muy atento a esto porque te felicito además y además gracias al alcalde por la iniciativa de contar contigo. Yo sé que eres muy buen animador, te conozco hace tanto tiempo y yo sé que vas a realizar un muy buen trabajo con tu colega.
Bueno, muchas gracias por tus buenos deseos, Luis Rivera.
Bueno, siempre yo cuando hago buenos deseos es porque así será. Ya, vamos con lo que tenemos preparado para hoy en cuanto al tiempo. Hoy día jueves en la tarde, 22 grados con cielo despejado, 23 grados en Gualañé, 23 grados en Curepto, todo despejado. En la costa despejado con 18, 19 grados en la cordillera, 22 grados en Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 16 grados en Pichilemu, 23 grados en Río Claro y Cumpeo, también en Talca, cielo despejado, y en Constitución despejado con 19 grados. Como estamos a jueves, ya se viene acercando un nuevo fin de semana, puedo comentarles a nuestros auditores que mañana viernes tendremos buen tiempo, 23 grados, el sábado 22 grados, buen tiempo, y el domingo 22 grados también, buen tiempo, lo que significa que estos pronósticos que se anunciaban que este fin de semana podríamos tener algo de precipitaciones, hasta este momento no hay nada para Curicó, lo que sí veo un sistema frontal que está ingresando y va a afectar bastante, con lluvia bastante fuerte en la zona de Puerto Montt. Esto será entre el domingo y el lunes. Eso.
Ya, ya. O sea, lluvia fuerte. Se habla de una especie de río atmosférico, Luis Alberto Rivera.
Pero también en la parte sur, porque pudimos apreciar en uno de los mapas, nos da Puerto Montt hasta, podría ser, hasta la Araucanía.
Ya. ¿Me permite en tu bloque pasar un saludo? Pero voy a hacer una excepción, por favor, porque no se pasan saludos en las noticias, pero aquí, como es una auditora que nos escucha todos los días, yo creo que bien vale la pena hacerlo. Voy a mandarle un saludo a la madre de un connotado abogado curicano, Alejandro Garrido. Ella se declara una fan de BLN Radio, y en nombre de su hijo, de la familia, especialmente también de Eduardo Cornejo, me piden enviar un saludo cordial a la señora María Angélica Cruz, es auditora pero fiel de BLN Radio. Nos escucha acá en Curicó en algún punto, le mandamos muy buenas energías y muchas gracias por ser auditora de esta radioemisora curicana. Así que muchas gracias por esta audiencia que nos da la persona que nos acabo de mencionar. La señora María Angélica Cruz, no tenemos el gusto de conocerla, pero le mandamos un saludo cordial a través de esta radioemisora. Gracias, Luis Rivera.
Hasta pronto.
Chao, chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Toda la información está en Sala de Prensa por BLN Radio.
¿Algo está pasando en la avenida Camilo Enríquez? Esta es la pregunta que se plantea Celso Morales, que a través de sus redes sociales publicó recientemente un video en el cual aborda la problemática de inseguridad y abandono que se está presentando en la principal avenida de nuestro Curicó. Para hablar justamente de esta temática y otras, he invitado personalmente a Celso para que hablemos de esto de la... Un tema que hoy día es un tema país, por el tema de la inseguridad, pero particularmente, ¿qué está pasando en Camilo Enríquez según su mirada, Celso Morales Muñoz? Gusto saludarlo, buenas tardes, bienvenido.
Gusto saludarte, Luis Alberto, y a la gente que está escuchando la radio. Yo creo que refleja el estado en que se encuentra la comuna de Curicó, con el agravante que es una de las principales avenidas más tradicionales, yo creo que de la ciudad y del centro de Curicó. Y creo que se ha ido a menos, ha venido bajando en su calidad de presentación de una avenida principal, y hay que colocarle un poco de gestión a poder mejorarla. Yo creo que son cosas que sí se pueden mejorar. Yo he señalado que hay cosas que tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con el estado del pavimento, que está, uno ve como hay otra... avenidas que se están recuperando algunas veces, que no tienen tanta necesidad como el tránsito y el tráfico que tiene la avenida Camilo Enríquez. Así que eso es el tema de seguridad, de mantención de las vías, el aseo, que decirlo. Entonces son y también la guinda de la torta fue la barrera del cruce ferroviario. Es decir, yo celebro y me alegro profundamente del tren rápido, porque le da una conectividad nueva a Curicó, y hay que felicitar a todas las autoridades que hicieron gestión para aquello, pero tendrían que haber tenido presente el riesgo que crea no tener unas barreras que funcionen adecuadamente. Hace una semana atrás me llamó una amiga en que su mamá venía en la micro y estaban las barreras arriba y pasó el tren, y alcanzaron a pasar justo. Y gracias a Dios que no había ningún vehículo delante de la micro del recorrido. Porque si hay algún auto o algún vehículo delante, ellos no podrían haber acelerado para poder pasar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Hay que pase un accidente? Porque generalmente se funciona cuando las cosas suceden. Entonces, no hay que perder vida humana para poder buscarle la forma de solución. Esas son las cosas que yo creo que hay, que llaman la atención. Y que los curicanos se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con, en este caso, con la avenida Camilo Enrique?
Yo me pregunto, ¿qué está pasando con el comercio de la droga en la principal avenida? Ya es una cuestión ya evidente, ¿no? Yo lo dije días pasados en esta radio y no tengo miedo en decirlo y repetirlo. Hay mucho consumo en la vía pública de la vereda en un local de apuestas. Pegadito al monumento de Bombero Garrido. Y además, sobre lo mismo dije de que ahí es un verdadero chiquero. Ahí colocan envase de cervezas, papeles,
botella de vino.
Es una cuestión muy asquerosa lo que se da ahí. Entonces, yo ahí coincido un poco con la crítica que hace, porque todo eso está relacionado con el tema de la inseguridad.
Todo lleva a la inseguridad. Todo da una sensación de inseguridad muy alta. Además, estamos ahí a pasos de en lo que es un paradero de locomoción colectiva al mundo rural, que se va hacia Ateno especialmente. Todo ese sector llega mucho estudiante a tomar ahí locomoción. Y también está a paso de dos establecimientos tradicionales escolares de básica, que son niños muy de corta edad, que produce este tipo de inseguridad, un grado de preocupación también a los padres apoderados. Hay unas instalación de unas carpas que se están haciendo en un sitio que está también ahí abandonado. Entonces hay que aplicar un poco más mano dura para sacar rápidamente a esas personas, como también al propietario del terreno, que haga los cierres como corresponde.
Acá un auditor conectado en el WhatsApp me dice: la Villa Santa Inés, hay un enjambre de adictos a la droga, vereda en mal estado, barrio de mayoritariamente de adultos mayores. Consulten, por favor, por la denuncia de robo en el lugar. Mire, distintas situaciones que también nos están exponiendo otros vecinos de otros puntos de Curicó. Enjambre de drogadictos, vereda en muy mal estado, barrio mayoritariamente habitado por adultos mayores.
¿Qué sector es ese para poder visitar?
Villa Santa Inés.
Yeah. ¿Será en los centros comerciales?
Por ahí debe ser.
A ver si el auditor nos puede poder entregar la ubicación para poder dar un recorrido por el sector. Pero lo que está reflejando ese comentario que tú estás leyendo, Luis Alberto, es lo que está pasando en varios puntos de la ciudad de Curicó. Entonces, pero son cosas que se pueden abordar.
Ya, pero
yo en el transcurso de los próximos días voy a hacer una propuesta para Camilo Enrique.
Ya, que justamente vaya mi pregunta. O sea, aparte de hacer la crítica, porque
sí,
hay que ser objetivo en esto, porque todo el mundo ya sabe que usted es candidato, usted quiere llegar al sillón alcaldicio de la municipalidad de Curicó, está en esa tarea, es candidato. Bueno, y acá me lo presentan los auditores. Si usted critica, ¿qué propuesta podría hacer? Porque aparte de criticar, también hay que presentar algún tipo de propuestas.
Sí, por supuesto.
Para por lo menos hacer un avance en esa materia de la inseguridad.
Lo he señalado en todo el momento que he estado en este último tiempo en la situación de denuncias. La denuncia siempre tiene que ir con alguna propuesta o decir o sugerir, porque uno puede no tener la verdad del tema. Uno puede colocar el tema y proponer una solución, y esa solución puede ser discutida para buscar la mejor fórmula. Aquí nadie es dueño de la verdad. Vamos a hacer una propuesta para Camilo Enrique, pero primero nosotros creemos que tiene que estar reflejada la necesidad de lo que está pasando y que la comunidad tome conciencia, y después, en el transcurso de los próximos días, vamos a proponer cosas que se pueden hacer, algunas rápidamente y otras de largo plazo. Te quiero recordar, Luis Alberto, que hay un proyecto que tiene una data de unos 2 o 3 años de una intervención potente para Camilo Enrique, que incluso termina con un paso a desnivel en Camilo Enrique, frente a la feria, y una rotonda. Es muy bonito ese proyecto. Estoy averiguando qué ha pasado hace 2 años, si sigue durmiendo para tener financiamiento para que se pueda realizar, se ha seguido empujando para tener los recursos para el diseño. Voy a tener esa información.
¿Será eso cuando una vez fue Javier Muñoz con todo su equipo, incluso estábamos transmitiendo live, estaba Marco con nosotros en una transmisión en vivo, y alguien lo encaró a Javier? ¿Será, era ese el momento cuando estaban presentando ese proyecto ferroviario con el paso de ferrocarril?
No, eso, si no mal recuerdo, fue cuando él propuso las cuatro pistas, parece, para el cruce ferroviario.
Para el cruce.
Y nunca se concretó tampoco.
No. ¿Y cuál es la diferencia de lo que estás proponiendo?
Lo que tengo, yo he visto un proyecto de mejoramiento de toda la avenida Camilo Enríquez, que va con un ensanche, que va con las líneas de eléctrica bajo tierra y el paso a desnivel en el sector de la feria de la Felicur, con el mejoramiento de la Felicur y una rotonda. Ese es un proyecto que, esos son proyectos de largo plazo, pero hay que empujarlo para que ese largo plazo pueda transformarse en mediano plazo, y mientras tanto hay que hacer algunas intervenciones que yo estimo que se pueden hacer rápidamente, y eso es lo que voy a proponer.
Ya, estamos hablando con Celso Morales. Yo no sé si nombrarlo como precandidato a altura o ya candidato de
derecha. Nosotros somos precandidatos junto con Francisco Sanz, porque entre los dos vamos a hacer
una primaria.
Una
¿no?
primaria o un mecanismo que va a despejar quién de los dos representa la unidad en la centro derecha.
¿Y cuándo va a ser ese mecanismo? ¿Cuándo se sabe eso?
Antes del 10 de abril. Sí, es ya. el plazo fatal para indicar cómo se soluciona el tema.
Ya. ¿Y usted cuál es la solución más viable para este proceso?
No, yo estoy dispuesto a todo. A mí lo que me interesa por sobremanera es la unidad de la centro derecha. Yo creo que la centro derecha debe presentar un candidato único que pueda interpretar los deseos de una ciudad mucho más moderna. Y para eso estoy dispuesto a someterme a todos los mecanismos que se indiquen. No creo en estas candidaturas que no son colectivas. Hoy día se necesita algo colectivo para poder salir adelante.
Ya. Bueno, precandidato, le quiero preguntar de una temática que hoy día está desarrollándose como temática de discusión pública, que tiene que ver con el campamento de acá de la nueva Puerto Príncipe. ¿Cuál es su mirada de lo que está pasando? Y si usted eventualmente, como eventual alcalde, se lo pongo en condicional, eventual alcalde, ¿cuál sería su mirada respecto de esa situación que está pasando hoy día con el campamento Nuevo Puerto Príncipe?
Hace algún tiempo atrás, en esta misma radio, en este mismo estudio contigo, me preguntaste lo mismo.
A ver, pero la cosa cambió, hay un fallo judicial ahora que dice que hay un desalojo inminente.
No, pero déjame terminar luego esto. Sí, lo que planteé la respuesta en ese momento fue que era difícil de opinar porque no tenía los antecedentes en ese tiempo.
Yeah.
Ahora sí tengo antecedentes. Y primero, no me gusta para nada el nombre del asentamiento que hay ahí.
Sí. Es que mediáticamente se ha conocido así, como la nueva Puerto Príncipe.
Pero bueno, estoy diciendo que yo no colocaría ningún nombre que fuera de gente del extranjero. Aquí tienen que haber temas que sean de los curicanos y de los chilenos. Segundo, si hay una resolución judicial, hay que respetarla y hay que hacerla valer. Sin lugar a dudas, eso no tiene doble lectura. Cuando hay un dictamen de la justicia, es para cumplirla, no para comentarla, sino que para cumplirlas.
¿Y quién se hace cargo de ese asentamiento humano? Más de 400 personas que allí viven, incluso chilenos en un 20% aproximadamente.
Tercero, son cuatro puntos los que tengo. Tercero. Bien. Nadie está por sobre las políticas nacionales. Nadie está por sobre las políticas nacionales de vivienda. Nadie se puede saltar los procesos, porque hay familias de esfuerzo que están largos años buscando su sueño de casa propia. Entonces, a la persona, a Juan Guillermo García, que vive en el sector de Prosperidad mucho tiempo y anda buscando su casita, ¿cuál es el mensaje que le mandamos si se le da prioridad a un campamento? Es que las cosas tienen que hacerse por afuera, a la mala, y eso no puede suceder. Cuarto, yo comparto la crítica de la religiosa, lo comparto en el sentido de que ¿por qué se le entregó señales de apoyo cuando hoy día viene esta situación? Yo creo que ahí hay una contradicción en términos de entregar apoyo, y eso se hace solamente por un tema populista, porque aquí cuesta tomar decisiones en que puedan salir con dañado a algunas personas, y a estas personas hay que darle la posibilidad, pero dentro de los medios que hoy día nuestro país tiene que someterse. Estas personas han venido del extranjero y si vienen del extranjero con mayor razón tienen que someterse a todos estos procesos. No hay que dejarlos tirados, pero no tampoco darle la posibilidad de que se salten los mecanismos y los procesos.
Bien, Celso, para ir cerrando esta entrevista en directo acá en el estudio con usted en BLN Radio, la UDI le está prestando respaldo pleno a su eventual candidatura al municipio curicano, y se lo pregunto, ¿sabe por qué? Por una suspicacia que yo vi en una fotografía. Aparece Mirta Segura con otros personajes políticos, entre ellos George Bordachar. Por eso se lo pregunto, ¿están todas alineadas la gente de la UDI para respaldarlo en este proyecto de llegar al municipio curicano?
Quiero que me lo aclare,
sí, nomás.
Absolutamente,
foto.
Alberto. Y me llamó Mirta antes de esta reunión. Y yo le dije que no tenía problema, porque es una reunión que se hizo a través de una agrupación de diabéticos de Curicó. Y ella, como consejera regional, le pidieron que estuviera, si podía participar de la reunión.
Es que podríamos ir toda esa reunión, usted y yo.
Sí,
una broma.
Como parte interesada. Pero Luis Alberto, no pierdas cuidado, que en el transcurso de los próximos días vamos a tener una reunión con la misma agrupación. Así que no me pierdo en eso. A lo mejor puede traer a doble interpretación en la presencia de ella. Claro. Pero también sería bueno que lo preguntara ella, porque
si
te estoy diciendo yo, a lo mejor te está engrupiendo, no es así. Entonces, no, es mejor que le pregunten directamente.
Le vamos a preguntar a Mirta Segura.
Pero sí, no hay problema.
Gracias.
Incluso estuvo hoy día conmigo, Estuvo hoy día conmigo, y una de las cosas que señaló que iba a conversar personalmente contigo.
De acuerdo. Muchas gracias, Celso Morales, por la entrevista.
Gracias a usted.
Nos vemos a la pausa. Curicón. Que esté muy bien. 25 para las 2, la pausa y seguimos.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278 y síguenos en redes sociales como Casas Valdivia Curicó. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia.
Comienza a abril y los tributos BZ no paran. Jueves 4, Cranberries.
Conocerte fue un disparo.
Viernes 5, Ricky Martin.
Y si en sueños pudiera volar.
Y sábado 6, Pedro Castillo y Frank Quintero. Compra tu entrada en boulevardsavallar.cl. Incluye un cover de bienvenida. En abril, no te pierdas los tributos de Boulevard Savallar. Valoramos tus momentos felices.
En BLN Radio, estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Y seguimos siempre atentos a la información aquí en BLN Radio. Un reo se mantiene grave tras brutal pelea al interior de la cárcel de Curicó. Familiares de un interno de la cárcel pública de esta ciudad están denunciando una brutal pelea que se dio en las últimas horas entre bandas rivales y donde dos de ellos sacaron la peor parte debido a los cortes con arma blanca que recibieron. Uno de los reos agredidos brutalmente hasta el día de ayer permanecía en estado grave en el hospital de Curicó, donde en rápido traslado de gendarmería permitió salvar su vida por parte del equipo hospitalario. Aún así, los mismos parientes de este reo apuñalado de iniciales JMH, 38 años, acusan nula información de parte del mando de gendarmería de Curicó.
Él está grave, él tiene 38 años de edad, él está es de extrema gravedad y a nosotros como familia nadie nos avisó que esto había ocurrido ayer, que él ayer fue operado dos veces y está con riesgo vital, y nadie nos avisó. Nos enteramos por medio de un familiar que trabaja dentro de acá del hospital de Curicó, el cual nos informó que lamentablemente él estaba acá, pero de la cárcel de Curicó nadie nos ha llamado como familia para informarnos nada, ninguna cosa. De hecho, nosotros ahora, yo específicamente me dirigí a la cárcel de Curicó a poder recopilar información que estaba pasando, y nadie se refiere al tema, no dan mayor información. Entonces nosotros queremos hacer público este hecho, porque fue una riña pero gravísima que pasó en la cárcel de Curicó, donde hay cuatro internos acá hospitalizados en el hospital de Curicó, y no sabemos tampoco si las otras familias también estarán al tanto de lo que pasó.
Consultada la familiar denunciante sobre los motivos que originaron tan brutal riña con arma blanca en uno de los pabellones del CSP local, dijo desconocerlos. Si hoy día jueves o en las próximas horas no consigue mayor información de lo que verdaderamente pasó, dice que van a hacer una protesta a las puertas de la unidad carcelaria. Lo dijo y lo reiteró muy molesta la familiar de este ruido apuñalado y cuya vida sigue en peligro.
No tenemos mayor información. Solamente a mí me dijeron, como familiar de Juan, me dijeron que había una riña y nada más. No sabemos ni a la hora que fue ni nada, porque por lo que entendemos a las 4 de la tarde ya él estaba siendo operado acá. Pero no tenemos mayor información de qué pasó, nada. Y lo otro, que él era imputado y no entendemos cómo estaba ahí con todos los demás, cómo sucedió esto si él era imputado, no estaba condenado. Entonces necesitamos dar a conocer esto porque es una información que nos tiene mal a todos como familia. De lo contrario, nosotros nos vamos a reunir todos como familia fuera de la cárcel de Curicó, porque nos tienen que dar una explicación de lo que pasa.
Como habitualmente a nivel local, Gendarmería no entrega información oficial. Tuvimos que recurrir al director regional del organismo carcelario para conocer una versión oficial de los graves incidentes generados la tarde de este día martes al interior de la cárcel de Curicó. La respuesta oficial vino en voz del coronel Jorge Martín Domínguez, de la Dirección Regional de Gendarmería de la zona del Maule.
Lamentablemente, el día de ayer, siendo las 14:25 horas, se genera un conflicto en uno de los módulos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Curicó. Esto enciende las alarmas, activa todo el personal penitenciario, quien acude inmediatamente al lugar, pudiendo observar que entre los internos imputados se genera una riña entre dos bandas rivales. El personal de Gendarmería interviene de forma inmediata, logra sacar del lugar a dos internos imputados que estaban con evidentes lesiones. Son derivados en forma inmediata a la unidad de salud y luego se activa el protocolo de traslado en contexto de emergencia, siendo derivados en forma inmediata al hospital de Curicó. Por su parte, también el personal logra identificar a uno de los agresores, informando de estos hechos al Ministerio Público y a las instancias institucionales correspondientes. Consecuente con ello, además, se realiza un procedimiento de registro y allanamiento a la dependencia, incautando una serie de elementos prohibidos, entre ellos armas blancas, las cuales fueron utilizadas por estos internos para consumar esta riña. Además, señalar de que la dupla psicosocial ya se está comunicando con los familiares para mantenerlos informados respecto al estado de salud de estos internos, e indicar además que uno de ellos se encuentra ya con tardía de alta y va a ser derivado a su unidad de origen, y el otro interno imputado se encuentra aún hospitalizado porque evidentemente tuvo lesiones de mayor gravedad.
Ese imputado que se mantiene grave es por quien reclama a su familia curicana, que exige explicaciones por el área donde se hallaba junto a otros reos de alta peligrosidad, responsabilizándose de aquello a los funcionarios de la cárcel pública de Curicó.
Licantén.
En Licantén ocurrió una milagrosa salvada que tuvo un joven conductor al quedar atrapado al interior de su vehículo, que se incendió en el kilómetro 79 de la ruta J60 en el sector de Placilla, comuna de Licantén. Se trata de Javier Ignacio Quitral Morales, quien pasada a las 6 de la mañana este día miércoles se desplazaba en su automóvil Toyota Corolla año 98 desde Licantén con destino a su trabajo en la comuna de Teno. En entrevista con BLN Radio, Javier dio a conocer que, tras encender la calefacción, comenzó a salir humo desde el interior de su automóvil, y al detenerse bruscamente, una gran llamarada subió y cubrió completamente el automóvil. Además, el cinturón de seguridad se trabó. Afortunadamente, portaba en ese momento un elemento cortante que le salvó finalmente la vida.
El vehículo iba andando y prendí la calefacción yo. Empezó a salir humo por la parte de la calefacción y mucho calor en el tema de ahí de los pies. Algún cortocircuito de haber hecho algo, y fui a reaccionar y como que quedé en shock al momento de ver el fuego. Y como frené muy brusco, se trabó el cinturón de seguridad. Y yo, como es de costumbre, ando trayendo una cortapluma siempre en el bolsillo y logré cortarlo con la cortapluma del cinturón para poder así salir del auto. Si no hubiera andado con el instrumento cortante en ese momento, yo creo que la situación habría sido totalmente diferente, ya que el cinturón se trabó y no tenía cómo poder sacarlo. Y el auto en llamas, totalmente en llamas.
Qué tremendo, ¿no? Bueno, en medio de la oscuridad comenzó a pedir auxilio y vecinos de Placilla salieron en su ayuda, gesto que fue agradecido también por el mismo conductor afectado.
Me bajé del auto y empecé a gritar ayuda, ayuda, y salieron unas personas de una casa y los caballeros rápidamente llegaron con una manguera y otro caballero con un tarro, y así se sumaron de la otra casa al frente mientras llegaba bombero a tratar de apagar el auto. Agradecido de las personas que me ayudaron en el momento mientras llegaba bombero, y totalmente de todo, agradecido totalmente de todas las personas por sus muestras de apoyo, y muy agradecido de ellos, de los caballeros que salieron a ayudarme, una familia completa a ayudarme, y el caballero de un minibús también que paró a bajarse con el extintor, pero ya era mucho lo que había en llamas. El auto lamentablemente resultó totalmente perdido, pérdida total en todos los materiales en este caso. Y ahí quedó, nada que hacer, el esfuerzo de mucho tiempo, en 20 minutos quedó en nada, completamente quemado.
Javier Quitral, de Licantén, lamenta haber perdido su automóvil en el cual se traslada diariamente desde la comuna costera hasta Teno, y en la tarde hasta el Instituto INACAP de Curicó, donde estudia actualmente la carrera de mantenimiento industrial en jornada nocturna, y después regresa a su casa, en la costa, donde vive con sus dos pequeños hijos. Esta herramienta espera recuperarla con el apoyo de la comunidad. Algunos amigos ya le han demostrado sus intenciones de ayudarlo en esta tarea de recuperar su automóvil quemado.
Que hay mucha gente que me quiere ayudar, pero no saben cómo hacerlo, y me dijeron que le pusiera mis datos y eso, ya que saben que como es mi herramienta de transporte, de trabajo, es lo que tenía para transportarme en realidad, por la locomoción colectiva, que más o menos mala en la noche, más que nada. Toda la gente me conoce en Licantén y sabe que me ha costado mucho tener a veces las cosas. Estoy harto del esfuerzo que he puesto detrás de todo esto para sacar mi estudio, mi trabajo a diario. Y tengo dos niños pequeños igual, que para nosotros es un elemento fundamental el vehículo por el caso de cualquier emergencia y para el tema de mi trabajo y estudio.
Los datos del afectado para cualquier ayuda solidaria son los siguientes. Javier Ignacio Quitral Morales. Su cuenta RUT, aquí va el número si usted le nace ayudar a este joven, padre de familia, emprendedor, trabajador, padre de familia, además estudiante de una carrera de ingeniería. 18.801.166,7 en la cuenta RUT. Usted sabe cómo se deposita en esta cuenta, ¿no? Javier Ignacio Quitral Morales, cuenta RUT 18.801.166,7. Esta nota va a estar publicada en nuestro sitio web, si es que no alcanzó a anotarla. Los datos de la cuenta RUT de la persona afectada. Nos vamos a la pausa. Pausa comercial y estamos de vuelta con más.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Un equipo multidisciplinario para el manejo de la obesidad con balones intragástricos, cirugía de manga o bypass gástrico. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes, y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. política.
El diputado Benjamín Moreno, de Republicanos, ofició por tercera vez al gobierno regional del Maule por viaje de autoridades directamente al extranjero. El diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, ofició al gobierno regional del Maule a fin de requerir información de los costos de traslado, alimentación, viaje, alojamiento y la comitiva que viajó a Francia recientemente con la gobernadora Cristina Bravo de la DC. Sobre esta solicitud, el parlamentario indicó que busca transparentar los gastos desarrollados y velar por el buen uso de los recursos públicos según lo establecido en la ley 18.898. El parlamentario recordó que en noviembre del año 2023 ofició dos veces al gobierno regional a fin de obtener datos respecto al viaje que una delegación, también encabezada por Cristina Bravo, realizó a Dinamarca, Bélgica y a Países Bajos, peticiones que a la fecha no han tenido ninguna respuesta, apuntó el diputado Moreno.
Este es el tercer oficio que reenvío a la gobernación del Maule para que nos muestre y dé a conocer, en pos de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, cuánto fue lo que han gastado en los distintos viajes, en conceptos de pasajes, de viáticos, de alojamiento y todos los pormenores, y cuáles fueron los objetivos y, por sobre todo, los resultados y los beneficios que van a ver los maulinos con tener sendas delegaciones del gobierno regional del Maule, de sus funcionarios, de algunos consejeros regionales, tanto en Europa como en otros países. Creo que esto es algo mínimo que se debe exigir y no entiendo por qué la gobernación del Maule demora tanto en entregar una información que debiese ser pública, si no tienen nada que esconder. ¿Por qué se demoran tantos meses en entregar esta información?
Sobre la falta de respuesta desde el gobierno regional, el diputado expresó que, como dice el refrán, esperemos que en este tercer oficio que le enviamos nos puedan responder y ojalá la tercera sea la vencida. Ahora, consultada al respecto, la gobernadora regional, Cristina Bravo, defendió los gastos en viajes, asegurando que han sido beneficiosos para el desarrollo de la región del Maule y que justamente la visita de la comitiva permitirá reactivar convenios internacionales, por ejemplo, en materia de salud e investigación.
El año pasado ellos vinieron para acá, donde con ellos tenemos varios temas de desarrollo para la región, como por ejemplo... el trabajo que estamos haciendo en conjunto por la prevención y detección del cáncer en la población. Y ahí estamos trabajando junto a la Universidad Católica del Maule en un proyecto de infraestructura que va a presentar la Universidad Católica, que lo que busca es instalar un centro de investigación, prevención y detección precoz del cáncer en la región del Maule. Cuando estuvimos en Leclerc en estos días pudimos ver cómo se procesan las muestras de los pacientes que son atendidos en el hospital de Talca, que nos van a permitir visualizar si su ADN es proclive a mantener el cáncer en su organismo. Entre esas cosas estamos viendo con el convenio que tenemos con la región de Borgoña, Franche-Comté, pero además de eso tenemos un intercambio permanente de nuestros estudiantes y profesores de los liceos técnicos agrícolas profesionales de la región.
Asimismo, agregó la gobernadora regional Cristina Bravo, respecto a los cuestionamientos por los gastos de los viajes están coordinados con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que además dijo los oficios que ha enviado el parlamentario todos han sido respondidos en los plazos que establece la ley, expresó Cristina Bravo.
Todos los oficios que él ha mandado al gobierno regional para solicitar información ya se le han respondido. El gobierno regional tiene 30 días hábiles para responder las consultas que hacen los parlamentarios. Y en este caso, la que hace el señor Moreno. Cuando él habla de gastos que se desembolsan en las misiones que nosotros hacemos al extranjero, dice en relación con lo objetivo y planteamientos también que tenemos como región. Y en ese sentido quiero contarle al señor Moreno que toda la agenda que nosotros nos realizamos es coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en cada uno de los lugares nos ha recibido el embajador de Chile que representa al Estado de Chile en esos países que nosotros visitamos. Pero finalmente señalar que toda la información que se nos pide por parte de los diputados nosotros la entregamos. Y a él ya le hemos mandado varios informes, entonces sería bueno que su equipo se los revisara y se los mostrara.
Política.
Faltan 7 minutos para las 2 en política y vamos a hablar derechamente de los candidatos de la DC. Recién este día, lunes 8 de abril, se van a conocer los nombres oficiales de los candidatos y precandidatos que la Democracia Cristiana llevará con miras a las elecciones de octubre próximo. A partir de las 21 horas están convocados los dirigentes regionales a la Junta Nacional en Santiago, donde la Mesa Nacional del partido deberá tomar la decisión de ratificar o rechazar algunas candidaturas. En el caso del Maule, la presidenta regional de la Falange, Ivonne Oces, explicó que se lleva a la Mesa Nacional los nombres de todos los candidatos que se inscribieron hasta el día 29 de febrero de este año, que era el plazo para desarrollar el trámite, incluyendo los tres alcaldes de sede en ejercicio y que pueden ir finalmente a una reelección.
Que el lunes 8 tenemos Junta Nacional, donde tenemos que ratificar la propuesta de la Mesa Nacional que los colocan los candidatos. Ese día tenemos que nosotros ratificar o rechazar los nombres de los candidatos que los van a proponer a nivel nacional. Así que ese día vamos a tener ya todo muy, muy, muy claro. Hablemos de nuestros candidatos y también van a ir nuestros candidatos en la región del Maule, incluyendo las tres comunas que hay alcalde y que tienen, que mantienen. Por ejemplo, tenemos la comuna de Pechugue, la comuna de Zacagué y la comuna de Gualañé.
Ose también explicó que la DC ya tiene definidas las comunas en las que van a presentar candidatos. Luego, y con las opciones definidas, se van a reunir con otros partidos de centro-izquierda para establecer quiénes serán los candidatos únicos que vayan finalmente a las papeletas.
Tenemos Hierbas Buenas, Maule, San Rafael, Molina, Rauco, Sagrada Familia, Teno. Nosotros como Democracia Cristiana tenemos solamente entre estas 10 comunas. Ahora después vienen las conversaciones para ver cuál va a ser el candidato único alcalde de la centroizquierda.
Si bien a nivel nacional se establecen acuerdos y pactos, a nivel regional también se podrían generar otras instancias donde la presidenta regional de la DC no descarta que se puedan establecer justamente acuerdos locales, también con los partidos de la izquierda oficialista.
Lo que nosotros hemos conversado a nivel regional y nacional es que primero vamos a conversar con los otros partidos políticos que también llevan sus candidatos y que están en todos sus derechos. Vamos a conversar primero a nivel regional, posterior se va a conversar a nivel nacional y si en algunas comunas posiblemente tengamos que tener primaria. Por eso les digo, cuando le hablo de la clase izquierda, que hoy día está desde el Partido Comunista hasta la clase cristiana.
Resumen en Sala de Prensa.
Reo se mantiene grave tras brutal pelea al interior de la cárcel de Curicó. Familia pide explicaciones y anuncia posibles protestas. En no menos de un año o dos, tal vez podría estar en funcionamiento el CEFAM municipal en el antiguo hospital de Curicó. Pastoral de la diócesis de Talca acusa contradicciones en el caso de desalojo de la nueva toma Puerto Príncipe en el sector de Laguna Sur. Milagroso escape de auto en llama vivió joven licantenino tras sufrir accidente en la ruta J60 a la altura de Placilla. La Democracia Cristiana en el Maule ya definió a los candidatos que este lunes deberían ser ratificados a la Junta Nacional de la Falange en Santiago. El que tiene, mantiene, será la consigna para respaldar algunos nombres aquí en la región del Maule. Faltan solamente 3:30 para las 2. Hasta aquí las noticias por ahora. Gracias por la sintonía, gracias por la confianza. Ya viene para ustedes BLN Deportes. Antes de despedirme, me llega un dato al WhatsApp de la radio. Hay un tremendo taco, dirección hacia el norte, desde la Copec de Romeral hasta el Puente Teno. Precaución es lo que pide un auditor que se conecta con nosotros a esta hora en el Informativo Central. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
BLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. BLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.